Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Escucha lo que Dios tiene para nosotros hoy. Éxodo 5:23. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, esta palabra dice: fui ante el faraón y le dije lo que tú me dijiste. Pero desde ese momento, él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú no has hecho nada para ayudarlos. Esto lo dijo Moisés al ver la rebeldía del faraón. Él le dijo a Dios: yo fui ante el faraón, como si dijera, como tú me dijiste que lo hiciera, y le dije lo que tú me dijiste. Pero desde ese momento que yo le hablé, él ha tratado muy mal a tu pueblo y tú, Dios, no has hecho nada para ayudarlos. Vamos a ir a Isaías 55, verso 11. La versión Dios habla hoy. Dice: la palabra que sale de mis labios, esto hablando el Señor, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. No volverá a mí vacía. Dios, yo siento tu gloria aquí hoy de una manera muy especial. Gracias porque yo sé que tú estás en medio nuestro y qué bueno que estás aquí, porque yo sé que donde tú estás también hay libertad. Señor, da libertad a todos los que llegaron y ministranos a todos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. El Señor me dio este tema hace unos días para ustedes y el tema es el Dios que nos respalda. ¿Cuál es el tema? El Dios que nos respalda. Miren, amados, yo he aprendido que la mala interpretación de las cosas nos hace actuar de forma inapropiada. Cuando nosotros no entendemos las cosas del modo como debemos entenderlas, entonces estamos en una desventaja, porque por falta de entendimiento actuamos a veces en contra de nosotros mismos. Por eso dice la palabra: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dice además Santiago: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos. ¿A cuántos la da? A todos, abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Ahora bien, cuando usted no entiende algo, lo peor que usted puede hacer es actuar en desconocimiento. Cuando tú no entiendas algo, es preferible que tú hagas una pausa y trates de entenderlo antes de seguirte moviendo. Cuando tú no sepas hacia dónde vas, entonces por favor tómate un momento, mira lo que Dios te ha dicho y hacia dónde Él te quiere llevar y no estés dando pasos sin tú saber hacia dónde exactamente te estás moviendo. Recuerda esto, dar pasos hacia adelante no siempre es avanzar, no lo olvides. A veces los pasos hacia adelante pueden estarte alejando más de lo que Dios quiere entregarte. Por eso es que cuando tu alma te vuelve ansioso o ansiosa, tú vas a tener que aprender a hablarle a tu alma y decirle: alma mía, espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando la gente está ansiosa y está desesperada, entra en situaciones que generalmente termina lamentando. Se hace aliado de lo que no debía de aliarse, se conecta con lo que no debía conectarse, todo por causa de la ansiedad. Pero cuando usted conoce la palabra, usted sabe que la Biblia dice: echen sobre mí toda ansiedad. Yo tengo cuidado de ustedes, te dice el Señor. Es importante que sepas que el Señor dice: tráeme a mí lo que te carga a ti, que yo te voy a dar descanso. Y en esa misma dirección, una de las cosas que nosotros en el camino de la fe tendemos a malinterpretar es precisamente qué es la fe. Mucha gente no entiende qué es exactamente tener fe. Y como no entiende lo que es tener fe, a veces le llama fe a algo que no es fe. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busca a Dios sepa que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo no tengo una fe verdadera y auténtica, por más que yo quiera, yo no voy a estar agradando a Dios. Así que necesito entender realmente qué es la fe. Repito, hay gente que está llamando fe a algo que no es fe. Y para que tú salgas de aquí con el entendimiento apropiado acerca de lo que sí es fe, yo quiero que tú escuches lo que la fe verdadera es. Fe verdadera es lo que se define en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escúchelo bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es además la convicción de lo que no se ve. Entonces, partiendo de esto, número uno, la fe verdadera no está basada en sentimientos. Escúchenlo bien. La fe verdadera no está basada en sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son muy cambiantes y dependen de circunstancias. Es decir, de cómo te va, de si las cosas te salen bien o si las cosas no te salen bien. Pero la fe supera los sentimientos. Así que si usted dice que tiene fe, cuando usted se siente contento por lo que Dios le permitió tener, entonces esa fe exactamente no es la fe que Dios espera que tú tengas. La fe que Dios espera que tú tengas supera a tu momento de felicidad, supera tus sentimientos. La fe es otra cosa, no es sentimientos, lo supera. Por eso tú puedes ver una persona que se le ha caído el mundo encima, pero no suelta su fe, no suelta su fe. Que lo dejaron solo, que todo le sale al revés, pero no suelta su fe. Cuando usted ve que una persona puede decir, yo tengo fe, pero la tiene hasta que todo va bien, la fe precisamente es para que tú te protejas para cuando las cosas no van bien. Entonces, si tú la pierdes cuando las cosas dejan de ir bien, entonces tú no tienes fe. Tú tienes un sentimiento efusivo que te hace alegrarte por lo que Dios hace que te salga bien. Y eso no es fe. ¿Alguien está aquí? Muy bien, escuche esto. Número dos, la fe verdadera no es positivismo. La fe verdadera no es positivismo. ¿Qué quiero yo entonces decirles de parte del Señor a ustedes con esto? Que si usted oye por ahí a una persona diciendo, yo sé que todo va a estar bien por fe. Yo sé que eso se va a dar por fe. Yo sé que eso yo lo voy a comprar por fe. Todo lo de ello es por fe. Pero cuando usted analiza el trasfondo de lo que realmente están diciendo, a veces no están avalados por lo que es la fe genuina. Están usando el término fe para ellos alinear lo que ellos quieren que pase a lo que ellos están pronunciando. Pero déjeme decirle algo. No todo lo que usted quiere que pase es lo mejor para usted. Y el Señor cuando te oye a ti diciendo, no, yo sé que por fe voy a tener ese vehículo. Yo sé que por fe voy a viajar a tal cual lugar. Yo sé que por fe aquel o el otro me va a traer lo que yo quiero que me traiga. Escucha esto. La palabra fe en tu boca no tiene más poder que el amor de Dios en su corazón para hacer que a ti solamente te pase lo que Él quiere que te pase. Escúchame. Hay palabras, escúcheme, que hay gente que la usa en automático. Yo sé que a mí me van a dar ese trabajo por fe. Yo sé que por fe. Señores, miren, le voy a decir algo. Escucha lo que le voy a decir. Hay una diferencia entre fe y positivismo. Y la diferencia es esta. El positivismo dice, todo va a estar bien. La fe dice, aunque todo no esté bien, todo va a obrar para mi bien. aunque todo no esté bien, vamos, 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 todo va a obrar para mi bien. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, todo va a obrar para mi bien. Aunque se cierren las puertas, todo va a obrar para mi bien. Aunque no quieran llamarme para contratarme, todo va a obrar para mi bien. Aunque me abandonen, ay Dios. Aunque me rechacen, aunque me empujen, aunque no quieran tenerme en su grupo, aunque me hagan lo que me hagan, todo lo que le hagan a un ungido de Dios va a obrar para el bien del propósito que Dios tiene con él. Dígale al que le quede cerca, dile, aunque no lo entienda, dile, va a obrar para tu bien. Encuéntrate a otro y dile, aunque te haga llorar, ay Dios, va a obrar para tu bien, aleluya. Aunque tú no lo entiendas, aunque te haga llorar, aunque tú sientas que no puedes más. Una cosa yo sé, y es que la palabra dice que el Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. No es de balde, esas lágrimas no han sido de balde. Esa guerra no ha sido de balde, ay Dios mío, ese ataque no ha sido de balde. Hay alguien aquí a quien Dios le ha permitido pasar por el fuego para que se vea, ay Dios, el Dios que te avala y el Dios que te respalda. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Dígale al que le quede cerca, dile, tú no estás solo. Dile, el Señor está contigo para ayudarte. La fe verdadera no es un escondite. Muchas personas dicen que por fe ellos solamente van a dejar que Dios se encargue de lo de ellos, pero nunca le dan la cara a sus situaciones, porque ellos entienden que la fe es como un rincón o es una cueva donde ellos se meten. Eso no es fe bíblica. Es más, le voy a decir lo que dice la palabra. Libro de Efesios capítulo 6 dice que la fe es un escudo, no un escondite. Ah, vamos. Escucha lo que dice el escudo de la fe. Y dice Pablo, para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. A nadie le tiran dardos de fuego si no está en el campo de guerra. Entonces, escúcheme, la fe no es para que usted evite situaciones. Es para que usted salga a enfrentarla usando la fe como su escudo. Alguien tiene que, hey Dios, alguien tiene que adorar a Dios aquí. Escúchame. Hay gente que le huye a darle la cara a la consecuencia de lo que en otro tiempo ellos hicieron. Y por la fe, yo estoy por aquí, pero ve, salúdalo, ve, enfréntalo. No, porque por la fe yo sé que Dios va a sanar esa situación. La va a sanar sin tú darle la cara. Escúchame, cuando las cosas sean difíciles, haz tú tu parte y Dios se va a encargar de hacerla de él. Cuando Dios te ve a ti haciendo lo difícil, confesando lo que tienes que confesar, yendo donde tienes que ir, a pedir perdón a quien tú le hayas dañado en alguna forma, renunciando a cosas que te duele renunciar, Dios dice, haz tú la parte tuya. Y de la otra parte, vamos, me encargo yo de ayudarte. Hay gente que no ha visto una gracia sobrenatural de parte del Señor para ayudarlos a superar situaciones, porque ellos tampoco le han dado la cara a esas situaciones. Escúchame, vamos. Cuando tú renuncias a algo que tú amas y que te duele desprendértelo, que Dios te ilumine a ti y te haga entender que puede ser eso en tu vida. Cuando Dios ve disposición en un corazón que quiere obedecerle a Él por encima de complacerse a sí mismo, y Dios sabe que arrancarte eso te dolió porque tú lo sientes como parte de ti mismo, dice el Señor, ¿sabes qué? Tú fuiste valiente dando el paso que te correspondía dar a ti. Ahora yo soy responsable para sanar la herida que eso dejó en ti. Si tú no das el paso, Dios no te va a mostrar su respaldo. Vamos, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aquí hay una asociación. El Señor le dice a Josué, tu papel es esforzarte y ser valiente. No tener miedo ni desmayar. El papel mío. No, no, es que alguien tiene que ayudarme aquí. O yo no sé. Dígale al que le quede cerca, dile, prepárate porque Dios va a hacer algo terrible, dile, en tu vida y en tu casa, dile. Algo que va a marcar la historia de toda tu familia. Si te esfuerzas, tienes que ayudarme a predicar esto. Encuéntrate un guerrero, dile, si tú te esfuerzas. Dile, yo sé que a veces tú te sientes cansado, pero si te esfuerzas. Yo sé que hay momentos donde sientes que no puedes más, pero si te esfuerzas. Yo sé que hay días donde dices, ya yo no puedo seguir avanzando, pero si te esfuerzas. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate. Vamos, ayúdame a predicar esto. No hay que esforzarse cuando estamos muy motivados. La gente motivada no tiene, eso ya tú estás motivado y la motivación te impulsa. Pero esfuerzo es... cuando tu boca no quiere orar, enséñale obediencia. Esfuérzate. Cuando tu cuerpo te diga, no vaya hoy a la iglesia, dile, carne, tú te vas a sujetar. Tú no me das órdenes, tú recibes órdenes. Mi alma te dice, alma, tú le tienes. Ay, tú le tienes que alabar. Dígale al que le quede cerca, hay algo que se está rompiendo aunque tú no lo veas. Déjeme decirle lo que Dios me dijo que te diga. Aquí hay gente que ha tenido guerra por causa de lo que viene. Y Dios me dice que hay algo que se está rompiendo a tu favor. Me huele a gloria aquí. Hay cosas que estaban cerradas que se van a abrir a tu favor. Se van a abrir. Porque el Señor no te llamó para dejarte solo en medio de esto. Dígale a su hermano, el Dios mío es responsable. La fe no es creer que Dios existe nada más. La fe es también creerle a lo que Dios dice. No vamos. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios existe? Existe. Bien haces. Excelente. Lo único es que hasta los demonios creen y tiemblan. Óigalo, Santiago el apóstol dice, 2:19, ¿tú crees que Dios existe? Bien haces. Pero tu fe no es mayor a la de los demonios. Si eso es lo único que tú quieres tener. Una fe que llega solamente hasta saber que Dios existe. Dice el Señor, yo no quiero solo que tú sepas que yo existo. Yo quiero que tú confíes en mí como el Dios tuyo. Le voy a decir algo. Dice la palabra, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted va al original hebreo a ver lo que significa la palabra creyó, creyó Abraham a Dios, el término, entre otras cosas, en el original hebreo se traduce como y Abraham dio crédito a Dios. Vamos. Y Abraham le dio crédito. En otras palabras, Abraham le dijo al Señor, tú tienes crédito conmigo. Por eso, Señor, yo te creo. Sin haber visto, te creo. ¿Qué es lo que hace la gente cuando te da crédito a ti? Que sin tú haberle pagado, ayúdame, te da lo que se supone que tú tienes que pagar. Y Abraham le dijo a Dios, yo te doy crédito. Yo no he visto la manifestación de la promesa. No le he visto, pero como tú tienes crédito, yo voy a hacer lo que sea que tú me digas. No por lo que tú hiciste, no, no, no. Porque tú todavía no me has dado a Isaac, pero yo decido darte crédito. Si eso es Abraham, que sin Isaac todavía decide darle a Dios crédito, imagínate a ti que Dios tantas veces te ha avalado. Dios, dígale al que le quede cerca, ¿qué es lo que a ti te pasa? Dile, con autoridad. No, tú tienes con autoridad, dile, ¿qué es lo que te pasa? Dile, ¿se te olvidó todo lo que Dios hizo ya por ti? ¿Se te olvidó las veces que te ha ayudado? ¿Se te olvidó las veces que te ha librado? ¿Se te olvidó las veces que te ha fortalecido? ¿Se te olvidó las veces que ha estado contigo? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Bendice alma mía Jehová, Salmo 103. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Lo que el salmista está haciendo es cogiendo su pena, su proceso, y le está diciendo al proceso: tengo que tener una conversación contigo. Tú llegaste a la vida de uno que ha visto a Dios. Porque si yo no lo hubiese visto, tú me puedes agarrar y batear el piso conmigo. El problema tuyo es que yo sé. Vamos, vamos, alguien tiene que adorar. Es que yo sé. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, vamos, y aún da el polvo. Ay, yo sé, ay Dios, yo sé que mi Redentor se levantará. Aprende a responder con autoridad. Porque tú quedándote, como decimos aquí en República Dominicana, quedándote embelesado, viendo un problema que el diablo está usando para debilitarte, puede que tú no estés entendiendo que si él no te tiene enfocado en tu problema, puede que entonces tú te enfoques en lo que puede debilitarlo a él. A ver, déjame explicarlo mejor. El enemigo te quiere distraído en tu problema, en tu deuda, en tu enfermedad, en lo que no arranca, en lo que no se resuelve. Porque si tú nada más miras para allá, tú vas a dejar de mirar arriba. Ay, ay, ay. Pero si tú miras arriba, vamos, te voy a decir algo. Cuando tú solamente ves el problema, tú lo ves del tamaño de una torre de 20 pisos. Pero cuando tú miras al Dios Altísimo, tú ves el problema tuyo como una hormiga. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo: mírame a mí. Vamos, dígale a su vecino, dígale: el Señor quiere que tú lo mires a Él. No mires al hijo rebelde, míralo a Él. No mires el problema del matrimonio, míralo a Él. ¡Ay, Dios! No mires las deudas que tienes con el colegio, míralo a Él. Él se va a encargar de ayudarte, vamos. Al que habita la eternidad, al alto y sublime. Alguien tiene que oír esto. Mire, le voy a decir algo. Mientras más alto usted está, más alta también es su visibilidad. Ahora mismo yo bajé de acá y le tengo que decir que por estar aquí hay gente que ya yo no veo como la veía ahí. Así que para yo poder recuperar mi visión, yo tengo que estar en mi posición. Yo quiero que tú le digas a tres personas ahora mismo, dile: vuelve a tu posición, dile. Ay, 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 ustedes resucitaron y están sentados con Cristo a la diestra del Padre. Vuelve a tu posición. Si el diablo creyó que alguien se iba a devolver, que sepa que se equivocó. Aquí hay gente que vuelve hoy a su posición. Dale la mano atrás y dile: vuelve hoy. Dile: sécate las lágrimas y vuelve hoy. Deja la queja, vuelve hoy. Deja el grito, vuelve hoy. Vuelve hoy. Vuelve hoy. Vuelve hoy. Te voy a decir algo. Ay, Dios. Ay, Dios. Se dice que en una ocasión una niña de 10 años viajaba en un avión. Y el avión comenzó a sacudirse y la niña comenzó a leer un libro. Una adulta que estaba sentada al lado de ella le dice: ¿no te da miedo la turbulencia? Y ella responde: no, lo que pasa es que yo conozco a quien va manejando este avión. El que va manejando este avión es mi papá. Y es un piloto experto de más de 40 años. Así que yo confío en papi. Dime que esa niña no tiene más fe que tú. Dime que esa niña no tiene, dígale a su vecino, dile: aunque se sacude este avión, ay, yo confío en mi papi. ¿Dónde está la gente que tiene su? Dele la gloria, dele la gloria, dele la chatu a la llama. Dios mío, te acabo de decir que Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Oye lo que pasa. Cuando el Señor te promete algo, Satanás sabe que no lo puede impedir. Pero puede hacer algo. Él puede hacer algo. Te puede hacer dudar. Entonces, en el momento que tú dudas, ahí mismo, Él tiene una carta en contra de ti. ¿Cuál? Que tú no tienes fe. Que tú no le estás dando crédito a Dios. Y le voy a decir lo que pasa. Dios vino hoy a hablar con más de 400 de lo que llegó aquí. Así que dile al que te quede cerca, dile, Dios te va a hablar en esta noche. Dile, Dios te va a hablar en esta noche. Escúcheme. Yo sé que si quizás yo dijera, conversando acá con algunos de ustedes, y les preguntara, ¿qué es una conversación? ¿O cuál es el poder que tienen las palabras? Es posible que alguno de ustedes me dijera, no, la palabra se emite, la palabra cuando sale de la boca tiene impacto. Pero si yo les digo a ustedes que la comunicación no comienza cuando se abre la boca. La verdadera comunicación comienza en lo interno del ser humano. Mira, dentro de ti hay voces que tú tienes que aprender a mandar a callar. Hay gente que le dan demasiado permiso a ciertas voces. Tú no puedes, Dios no está contigo, tú no lo vas a poder hacer, aquel no te quiere, el otro no tampoco. Mire, dígale al que le quede cerca, hoy mando a callar, dígale, todo lo que me quiere turbar. Dile, salgo de aquí en autoridad a conquistar. ¿Dónde están los conquistadores? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Ahora bien, así como hay voces que tenemos que aprender a mandar a callar, hay otras voces que debemos impulsar. Y le voy a decir algo importante. Wow, Dios mío, ayúdame. Mire, yo recibí esto y el Señor me dijo, díselo a mi pueblo hoy, Yesenia. Díselo hoy. Por eso yo estoy tan segura de que quien te trajo aquí fue Dios. Por eso yo estoy tan segura que la gente que está conectada ahora mismo con la transmisión es la gente que Dios quiso que estuviera ahí. Porque oye lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo, ¿tú sabes por qué que está la decepción en el corazón de muchos de mis hijos? ¿Tú sabes por qué que ellos se sienten decepcionados, Yesenia? ¿Tú sabes por qué que se sienten cansados? Y el Señor me dijo, escucha, me dijo, porque ellos están hablando por ellos mismos. Ellos están diciendo cosas que la mente de ellos le dice. Dios no puede, Dios no lo va a hacer. Mira, yo siento que esto no se va a dar. Yo siento que Dios no está conmigo. Y están dándole volumen a la voz que tienen que mandar a callar. Pero cuando usted sabe que usted tiene una palabra, oiga lo que pasa con una palabra de Dios en su boca. Ahora ya esa no es tu palabra. Eso no es tu palabra. Ahora esa es palabra de Dios en tu boca. Y te voy a decir lo que pasa con una palabra de Dios en tu boca. No es lo mismo palabra suya y palabra mía como personas humanas que palabra que nosotros decimos porque Dios nos la dijo. Déjame decirte esto. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14 que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, si eres tú, manda a que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Dice la palabra que Jesús le dijo, ven. Lo primero es que las aguas oyeron a Jesús. Porque si Pedro sale sin palabra, de ahí se hunde. Pero las aguas sabían que tenían que sustentarlo. ¿Por qué? Porque la creación obedece al Creador. Es que alguien tiene que adorar a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Elías se aparece frente a Cádiz y le dice, no va a llover aquí por 3 años y medio. Una gota de agua, ¿no? El cielo oyó a Elías y el cielo se cerró. ¿Por qué? Porque un autorizado habló. Él mismo dijo, yo dije lo que Dios me dijo que diga, léalo. Dice Mateo que fue que el Señor le dijo a Pedro, sal. ¿Tú ves la diferencia entre usted hacer cosas usted solo que hacerlo con el respaldo de Dios? Te voy a decir algo, escúchame. Revisa todo lo que tú estás haciendo en tu vida por idea tuya. Llévale todo eso a Dios y dile, mira, límpiame esto. Despéjalo y solo déjame abrazar lo que tú sí tienes para mí. Para que yo no me desgaste en algo que tú no avalas. Pero para que yo ponga todas mis fuerzas en desarrollar lo que tú sí tienes para mí. Lo mejor que le puede pasar a tu vida es enfocarse en lo que Dios quiere que tú le enfoques. Porque es que cuando tú andas caminando bajo lo que Dios te dijo, aunque haya resistencia, el enemigo va a tener que soltar lo tuyo porque la creación
se somete a su creador.
Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Le voy a decir algo. La diferencia entre cristianos que usted ve que caminan y por donde ellos caminan, el mar rojo se abre. Por donde ellos caminan, el mar lo vio y huyó, dice la palabra. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como corderitos. ¿Qué viste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te estremeciste? Montes, porque ustedes saltaron, porque a la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. No es con tu grito, no es con tu ira. Esto no es con espada, no es con ejército. Es diciéndole a Dios: ven, ayúdame a pelear este pleito. Ven, ayúdame a pelear este pleito. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor. Ahora escuche esto, escúchelo, escúchelo. Ay Dios. Pedro dice la palabra que le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él salió de la barca. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué pasó? Que caminó sobre las aguas. Perfecto. Ezequiel 37, dice el profeta en el verso 7. Y profeticé como me fue mandado. No, 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 no. Él no dijo: yo profeticé como a mí me dio la gana. Yo profeticé porque yo tengo el don de profecía. No, Señor. Profeticé como me fue mandado. Por eso cuando yo abrí la boca, según lo que me dijeron que diga. Ya esto no tiene que ver con el recipiente, tiene que ver con la fuente. Y hay unos pleitos que ya no tienen que ver contigo, tiene que ver con el Dios que te avala. No, te voy a decir, ay Dios, si el Señor abriera tus ojos hoy aquí, tú te fueras así. ¿Y por qué? Porque te pasaría lo mismo que a Giesi. Dice la palabra que Giesi se turbó. Cuando el ejército sirio estaba persiguiendo a Eliseo, se turbó Giesi y Eliseo dice: Señor, mira, ábremele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Si tú supieras que tú tienes más respaldo que la Débora del Antiguo Testamento. ¿Y cómo así? Ajá, tú tienes más respaldo que David. Tú tienes más respaldo que Elías. Tú tienes más respaldo. Escucha por qué te lo digo. Porque el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Pero en ti no fue que descendió, fue que se mudó. Es que no, pero ¿dónde que está la gente? Ay, no, no, no. Dígale al que le quede cerca. Dile: no fue que descendió, fue que se mudó. Ay, es que el Señor vive dentro de ti. Dice la Biblia que Pablo ora diciendo: yo le pido a Dios que le dé revelación a ustedes para que ustedes entiendan el clase de poder que ustedes tienen. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive dentro de ustedes. Es que no, es que la silla no se prende porque Dios no le permite que se prenda. Es que por donde tú pases la llama, ya no es un fuego físico. Es que tú no te das cuenta porque es que en el trabajo te hacen guerra sin causa. Todos los diablos que hay ahí tienen que coger candela donde tú llegas. Todo lo que se opone en contra del propósito de Dios en ti se prende en llama donde tú llegas. Déjate de estar buscando simpatía de gente que no puede tolerarte. No es personal. Dígale a su vecino: no es personal. Es un choque de esencia. Es que lo que tú representas es contrario a lo que lo llena a ellos. Es un choque de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dígale al que le quede cerca: ¡brilla! ¡Dile! ¡Brilla! ¡Brilla! Que es un choque de esencia. Las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Escucha, tú eres la luz de este mundo, dice el Señor. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Entonces tú no puedes dejar que las tinieblas te tapen la boca, que las tinieblas te saquen de donde Dios te mandó. Tú no lo puedes permitir. Que corra el diablo, tú no. Que corra el diablo, tú no. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Otros corrieron, tú no. Otros se rindieron, tú no. Otros renunciaron, tú no. Otros se deprimieron, tú no. ¿Dónde está la gente de guerra aquí?
Siéntate un momentito y escucha esto. Sukai alarabashe.
Te tengo que decir que fue exactamente lo que el Señor me dijo que te diga en este punto. Sincroniza tu lenguaje con el lenguaje del cielo. Sincroniza, escucha lo que pasa. Hay un tema aquí. ¿Tú sabes por qué que a los sordomudos le llaman sordomudos? ¿Por qué es que son sordomudos? Porque son sordos, son mudos. Te lo explico. Si no pueden hablar, es porque tampoco han tenido la capacidad de escuchar. Y como no han tenido la capacidad de escuchar, carecen de habla. Y hay gente que habla muy bonito el español, el inglés y hasta francés. Pero son mudos en el lenguaje del cielo. Pero ¿por qué son mudos en el lenguaje del cielo? Porque no escuchan cielo. Escuchan influencers. No, tu vecino no quiere que tú lo mire ahora. No lo mire, por favor. Escuchan a todo el que ellos quieran escuchar, pero para el radar del cielo. Lo que el cielo, mira, yo profetizo un éfata de Dios aquí hoy. Éfata significa sea abierto. Sea abierto. Vamos a hacer algo profético. Ponte la mano en tus oídos. En nombre de Jesús, yo quiero que tú digas: mis oídos se abren ahora. Hazlo. Mis oídos se abren para oír la voz del cielo. Mis oídos se abren para escuchar los misterios del cielo. Mis oídos se abren para escuchar instrucciones del cielo. Que no te asombre a ti en estos días cuando Dios y caitalere aquí agualeita jaya toca maya leya. En los próximos días, el Señor me está revelando que le abre oídos aquí a gente que el diablo había querido turbar. Vas a oír, ecanda ya ley, cuatualelelei, ley alaya. Vas a oír reuniones de demonios y vas a entender de dónde están viniendo tus ataques. Vas a oír instrucciones directas de Dios en tu oído. Que te va a decir: levántate y ora ahora. Levántate y ora ahora. Cuando las instrucciones lleguen, no las procrastines. No, empújame a tu vecino y dile: actívate ahora. Dile: sacúdete ahora. Sacúdete ahora. Sacúdete ahora. Miren. Salmo 144, verso 1, dice David: Él adiestra mis manos para la batalla. Soy a la caída baima. Y mis dedos para la guerra. Mire, le voy a decir algo con amor y respeto a toda la gente que no quiere que le hablen de guerra. Siga con su romanticismo y que le vaya bien. Pero mi casa y yo tenemos una batalla que librar. Mi casa y yo tenemos una guerra que ganar. Dígale a su vecino: te sentaste al lado de un guerrero. Dile: yo no solo peleo por mí, yo peleo por mis hijos. Yo peleo por mis nietos. Yo peleo por los nietos de mis nietos. Alguien está trazando algo aquí diferente. ¡Ay, dale la gloria! ¡Dale la gloria! Se rompe el ciclo de miseria en tu casa. Se rompe el ciclo de maldición. El ciclo de atraso. El estancamiento se arruina hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale mejor ese aplauso al Señor. Aleluya. Ahora escúcheme. Wow. El verso que el Señor me dio fue este en primer orden. Éxodo 5:23. En la versión PDT, donde dice: hablando Moisés, fui ante el faraón y yo le dije lo que tú me dijiste. No es que yo pudiera amanecer aquí predicando. Moisés tiene un encuentro con Dios en el capítulo 3. La zarza ardía, pero no se consumía. El Señor le dice a Moisés: ve, diles que el yo soy te envió a ellos. Si no me creen, tira tu vara al piso. Mira, esa es la señal
de que yo voy a estar contigo. Vete, yo te avalo. Eso fue en Éxodo capítulo 3. Pero en Éxodo capítulo 5, el verso 23 dice que Moisés ya fue frente al faraón. Y que el resultado, en vez de ser el que él quería, tienes que oír que esto es tuyo. Ven, ayúdame. Pedro, Mateo 14, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, de una vez camino. El profeta Ezequiel, profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, uno es inmediato, el otro es mientras. Pero Moisés, en el 3, recibe una palabra: yo estoy contigo. Yo he descendido. No, ay Dios mío, ayúdame. Descendí a liberar a mi pueblo. Y ahora tú vas a ir. Mire la alianza ahí. Yo descendí y tú vas. ¿Lo vieron? El Señor dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. También he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Yo he descendido a liberarlo. Cuando Él dice yo he descendido, Él dice tú eres mi recipiente para mi descenso. A través de ti yo voy a mostrarme a ellos. Ve, este hombre tiene un aval y un respaldo tan grande. Que le voy a decir algo. Yo sé que nosotros cantamos y decimos que Moisés fue al faraón y que sí, sí, o sí. Déjenme explicarle. Cuando Moisés fue a enfrentar al faraón, en esencia no fue a enfrentar al faraón. ¿Cómo así, pastora? Cuando Moisés fue a enfrentar al faraón, en esencia no fue a enfrentar al hombre que estaba en el trono con una corona. Fue a enfrentar a quien avalaba ese trono. Fue directamente a hacerle la guerra a los dioses falsos de Egipto. ¿Tú crees que fue a faraón? No, fue a los dioses de Egipto. Fue al sistema espiritual que avalaba el reino de faraón. No fue solamente a faraón. Déjame decirte algo. Hay gente que se está cansando porque no está entendiendo contra qué verdaderamente que está peleando. Pero yo no sé por qué mi esposo no se convierte, que yo llevo 20 años. Lo que pasa es que tú no estás peleando con tu esposo. Tú estás peleando con lo que está detrás, poniéndolo rebelde. Porque el día, ay Dios mío, el día que ese hombre llegue aquí, se entregue aquí, se le acabó el relajo al diablo. Hay una resistencia. Hay una resistencia. Vamos, espérate. Ven acá. ¿Qué quiere el enemigo? Él sabe que no te puede desarmar. Sabe que tus armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero sabe algo. Sabe que te puede cansar. Y de nada te vale ser un guerrero armado con armas AK-47, pero cansado. Vamos, alguien tiene que oír esto. El problema tuyo no es que tú no tienes a Dios, lo tienes. No es que no tiene palabra, la tienes. Es que el diablo ya hizo una jugada. ¿Cuál? Te está bloqueando para cansarte. Moisés va donde el faraón y ve al revés de lo que Dios le dijo. Dios le dijo: mira, escucha bien, tú vas a liberar a mi pueblo. Lo que pasa es que tú no solamente vas a enfrentar a faraón como hombre, tú vas a tener que verte de frente con lo que lo mueve, con lo que lo endurece. Escúchame, Dios. Hay gente por la que Dios te puso a orar, que hay demonios que lo están endureciendo. Y tu guerra no es con ellos, es con lo que los está endureciendo. Eso que los está endureciendo te quiere cansar a ti. Hay cosas que Dios dijo que te las va a entregar a ti, y a ti te sale más difícil que a quien sea lograr victorias. Y tú dices: ¿por qué a mí me cuesta tanto lograr victorias? Porque tú eres el escogido y el señalado por Dios en tu casa. Como la, mira, Dios, como la pieza del cielo, para que en ti se quebrante toda miseria, todo estancamiento y todo lo que ha hecho que tu familia no avance durante todas las generaciones hacia atrás. Dígale al que le quede cerca, dile: la maldición del diablo, dile, se rompe hoy aquí. Todo lo que ha querido atacarte, dile, se rompe hoy aquí. Wow. El Señor le dijo a Jeremías: mira, yo te he puesto hoy sobre naciones y sobre reino para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para plantar y para edificar. Oye lo que tú tienes encima, una autoridad para arrancar. Yo no sé si tú puedes caminar con esa autoridad hoy. y decir: voy a arrancar de mi casa toda rebeldía, la voy a arrancar. Todo lo que no es de Dios lo voy a arruinar. Toda idolatría la voy a quebrantar. Entonces voy a plantar y voy a edificar lo que Dios sí quiere que se establezca en mi casa. Ah, vamos, es un pleito. Ah, no, que mira, le voy a decir algo. Miren, Soplo de Vida nace en el año 2015, en el cuarto nivel de Plaza Central. Esta iglesia todavía no tiene 10 años. Cuando nosotros comenzamos, de hecho, teníamos un letrero atrás que era de cartonite. La gente de ¿se acuerdan, Jean Carlos? De cartonite, Joaquín, el letrero decía Soplo de Vida y el logo. Teníamos el púlpito acá y a los predicadores el letrero le caía encima. Veníamos de ver cómo llovía y había que poner cubetas porque el lugar entero tenía filtración. De ahí viene el Soplo de Vida hasta convertirse en esto. Escuche esto, hace un poco más de un año el Señor nos dijo: ustedes van para la Luperón. Déjame poner esto claro aquí por un momento. Cuando Dios le dijo a Soplo de Vida: ustedes van hacia la Luperón, le voy a decir algo. En este momento le voy a decir: no hay forma humana, no hay forma humana de que esta iglesia, cuando Dios haya cumplido su propósito, ¿cuál? El de decirle al diablo: tú viste cómo quisiste trancarle el juego y viste a mis hijos, el ejército imparable de Soplo de Vida, cómo siguió creyéndome hasta que yo los rebelé. Dígale al que le quede cerca, dile: prepárate porque tú lo vas a ver. Aquí hay gente que no lo está creyendo. Dile: te voy a guardar un asiento allá para que lo crea. Le voy a guardar un asiento a tu familia para que me crea. Para que tú entiendas quién fue que Dios. ¡Ah! A quién fue que Dios llamó como iglesia. Como iglesia que le cree y se aferra a lo que Él dijo que va a hacer. Pero escúcheme, yo me acuerdo que yo estaba, mi amor, tú estás por ahí. Yo estaba en un viaje. Y el Señor me dijo: te van a llamar para que vaya a conocer el dueño del terreno de la Luperón. Efectivamente, al otro día un mensaje. Y el Señor me dijo: ¿recibiste el mensaje bien? Cógeme 2 días de ayuno de 24 horas antes de tú irlo a conocer. Yo andaba con Maribel, no sé si Maribel está por ahí. Maribel está ahí. Y le digo algo. El nivel de opresión que yo sentí ese día, por la forma como se dieron las cosas ahí, hizo que yo humanamente le dijera a Dios: Señor, como Moisés, por eso me identifico. Fui ante el faraón. Cogí los ayunos que tú me dijiste. Y Señor, la cosa no se puso mejor. Le voy a decir algo. Hay un asunto pendiente. Ay, no. Dígale a su vecino: hay un asunto pendiente aquí. Dile: en tu casa hay un asunto pendiente. Dile: en tu vida hay un asunto pendiente. Dile: a Dios no se le olvidó lo que te dijo hace 3 años. A Dios no se le olvidó lo que te dijo hace 5. Hay un asunto pendiente. Hay un asunto pendiente. Hay un asunto pendiente. Y le voy a decir algo. Ay, Dios mío, Padre, te amo. Cuando Moisés fue a ver al faraón, se lo voy a decir, quiero que te lo lleves. Su pleito no era solamente con el humano faraón. Era con los poderes que endorsan a Egipto en términos espirituales. Pero el Señor lo manda con una vara. Y dice la palabra en Éxodo 8 que los magos, otra versión dice, la magia de Egipto, puso también a convertir los bastones de los hechiceros en culebras como la vara de Moisés. Tenemos un solo problema. Dígale a su vecino: aquí hay un solo lío, dile. Y es que la vara de Aarón y de Moisés se tragó. No, no, usted tiene que oírme. Déjame explicártelo. ¿Qué fue lo que hizo? Se tragó las varas de los brujos de Egipto. Déjame decirte algo. Cuando Moisés se va del palacio con la vara, se va en la mano con el poder de la brujería. No. Con el paleta, jale, llama, yalelele. Se llevó en la mano, alguien tiene que oírlo, el poder de los brujos y los hechiceros. Como diciendo: ustedes quisieron compararse. Lo que pasa es que ustedes no vienen de ver al mismo Dios que yo vi. Cuando lo que te está atacando te quiera intimidar, anúnciale y dile: lo que pasa es que tú no te reuniste con quien yo me reuní. Tú no sabes a quién fue que yo vi. Tú no sabes quién fue que me mandó. Háblale al problema y dile, tú no sabes a quién fue que yo le entregué mis hijos. Tú no sabes que yo se lo presenté en el altar a Dios. Cuando Él me lo entregó, yo se lo devolví a Él. Tú no sabes que mi proyecto le pertenece a Dios. Tú no sabes que mi matrimonio. Tú tienes que hablarle claro a lo que te quiere intimidar. Dígale a su hermano, háblale claro a lo que te quiere intimidar. Yo tengo que recoger esto, pero necesito que tú te abroches el cinturón ahora mismo. Dígale a su vecino, tienes que agarrarte ahora mismo. Escúcheme, hace como 7 años, perdón, al 7º año creo que cuando celebramos el aniversario, una hermana de aquí, una líder, le tocó irse una noche porque se le presentó una emergencia familiar. Y ella me dice, pastora, yo me quedé en shock con lo que yo vi. Pastora, yo salí porque me tuve que ir. Y cuando yo salí en la otra calle, yo encontré un grupo de gente satánica, toda vestida de negro, con sus manos hacia la iglesia tirando maldición. Y yo me quedé fría y me quedé asustada. Y yo me reí y le dije, mija, paz, tranquila, que mira lo que pasa. Aquí en esta iglesia se enseñó lo que es el poder de un altar. Y te voy a decir lo que pasa. El altar de los cristianos no tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con una conexión tierra-cielo. Tierra-cielo. Acuérdate de esto. Escúchalo, por favor. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de autorización para lo que Dios quiere hacer y lo que Satanás se propone hacer. Si ellos tienen sus altares, nosotros tenemos los nuestros. Es que necesito. ¿Dónde está la gente que ora? ¿Dónde está la gente que ora? ¿Dónde está la gente que ayuna? ¿Dónde está la gente que ayuna? Le voy a decir algo. Cuando comenzamos aquí, veníamos a orar a los matutinos a las 5 de la mañana. ¿Dónde está el grupo de las 5 de la mañana de los matutinos? ¿Se acuerdan? Veníamos a orar. Un día encontramos ahí una marca rara con tierra negra y nosotros nada más nos reímos. Porque lo que pasa es que las batallas se tienen que elegir con sabiduría. Y llegar a soplo de vida a hacer brujería no es un buen lugar. Porque todo lo que el diablo quiera poner aquí, por el poder de la sangre de Cristo, no por el nombre de una persona. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde se sentaron? No quiero hablar con romántico nada más. Hoy quiero hablar con los guerreros. Dígale a su vecino, dile, la pelea va, dile. La pelea va por mi casa. La pelea va por mis hijos. La pelea va por mi ministerio. La pelea va. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Yo quiero que tú te pongas de pie ahora, guerrero y guerrera. Isaías 55, verso 11. Aquí termino. Dice el Señor, la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. No va a volver a mí vacía. Escucha esto, cuando Moisés persiste con un faraón endurecido, no, escúchalo, cuando Moisés persiste con un faraón endurecido, es cuando se lleva la victoria. Si se deja desmotivar en el 5:23 diciendo, él está más duro, yo me voy, eso fue que tú no hablaste, entonces la liberación del pueblo no se da. ¿Cuál es el punto de esto? Que cuando el faraón se endurece, tú tienes que permanecer firme, creyendo a lo que el Señor te dijo que Él va a hacer. Escucha bien, ay Dios, mi alma te alaba, Jesús. Hay alguien aquí a quien Dios le dice, si tú supieras lo cerca que está tu bendición, es que te lo digo, es profetizándote que estoy. Es que hay gente aquí que Dios le dice, es que tú vas a entender, después que yo te entregue lo que te voy a entregar, ¿por qué fue tan fuerte la guerra que tú tuviste que librar? Pero yo quiero que en esta hora, si tú crees eso, le des el mejor de los aplausos. Le des el mejor de los aplausos. Le des el mejor de los aplausos al Señor. No volverá a mí vacía. Tiene que cumplir lo que yo dije que tiene que cumplir. Le voy a decir algo. Ay Dios, no te dejes presionar por gente que quiere ver. Ven acá, y Dios no te dijo tal o cual cosa, y Dios tal cosa. O mírate ahí, tú di que esperando. Mira, ten cuidado.
Porque ese tipo de comentario te puede llevar a ti a salirte de la ruta que Dios te trazó. Espera en Dios. Espera en Dios cuando Dios lo haga. Hay una canción de mi amiga Isabel que dice que Dios, creo que es ella la que dice que Dios tiene sentido del humor. Es ella, ¿verdad? Que Dios tiene sentido del humor. Y le voy a decir algo, no se me sienta mal, pero lo que te turba a ti hace reír a Dios. Porque quien no ve salida ni ve de que cómo que se va a resolver, eres tú. Pero te voy a decir lo que va a hacer el Señor a partir de este día. Ay, Dios, te va a elevar para que tú te rías de lo que te ha querido oprimir en estos días. Dígale a su vecino, ríete un poco, dile a tu vecino, ja, 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 dile, ja, 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 ahora me río, me río. ¿Dónde está la gente que se atreve a reírse proféticamente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si usted ve a alguien serio por ahí, dile, pero ríete, dile, dile, pero ríete, que ya Dios lo hizo, que su palabra no retorna tras vacía, sino que donde cae tiene que producir aquello para lo cual Él le envía. Oh Dios, ay, yo siento la gloria de Dios aquí. Dame un segundito. Que Dios haya hablado no significa que no va a haber obstáculos. Que Dios esté poniendo obstáculo a lo que te dijo significa que Él te tiene confianza. Porque tu bendición pudo haber sido tipo Pedro. ¿Eres tú? Sí. Si eres tú, manda, voy, camino. Eso está bien, gloria a Dios por Pedro. Y profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, he aquí un ruido. Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando profetizamos y no vemos? ¿Qué pasa cuando Dios te dice que camine? Aleluya. Y medio como que se están los pies como que espérate, ¿qué fue? Ay Dios. Vayan donde el sacerdote. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17. 10 leprosos llegaron a Jesús. Le dijeron, maestro, hijo de David, por favor, ten misericordia. Él le dijo, vayan donde el sacerdote. Levítico 14 dice que los leprosos no podían ir donde sacerdotes si primero no eran limpios. Jesús no lo limpió. Le dijo, vayan. Y mientras iban. Ay, no, 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 no. Y mientras iban. Y mientras iban. Te voy a decir lo que pasa. Hay gente aquí que Dios le manda a sacudirse hoy. El Señor te está diciendo, nos vemos ahorita en el diálogo que tengo que tener contigo. Nos vemos ahorita ya en tu lugar de oración. No te acuestes hoy sin ir a orar primero. Dios te va a comenzar a revelar lo que tú tienes que hacer. Dale la mano al que te quede cerca y dile, actívate. Dile, la victoria es tuya, levántate. Levántate, actívate, levántate, actívate.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.